Vamos a dar los muy buenos días a Juan Carlos García Dietze, abogado penalista con muchos años de oficio, con formación académica, profesor y un laburante total. Juan Carlos, un gusto saludarte aquí con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. Te doy los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Eduardo, y a toda la mesa. Encantado en saludarlo.
Juan Carlos, hemos trabajado juntos, y además me has defendido. Tenemos la misma edad, y yo siempre tus reflexiones las tomo, en general, como reflexiones filosóficas, ¿no? Y vos, yo recuerdo lo que fue cuando fue el crimen de Malvino en Brasil, que ya nos conocíamos mucho y yo te veía por televisión, casi desesperado ante la impotencia de tres criminales argentinos, correntinos de familias aristocráticas, y vos defendiendo a un chico que le habían tirado una piedra que no sé si pesaba 15 kilos para matarlo, una cosa espantosa, y tengo entendido que hasta el día de hoy ese crimen está impune, corregime. Y por otro lado, estamos todo el día escuchando, no estoy diciendo que los 8 criminales de Baez Sosa sean inocentes, pero digo, ¿cómo a veces los medios se encandilan con una cosa y dejan completamente de lado otra? Por eso quería una reflexión tuya, Juan Carlos.
Sí, en el caso, voy a lo primero, Eduardo, en el caso de Brasil, yo intervine en la instrucción que fuera la etapa del esclarecimiento del hecho, al menos para llevarlo adelante. Hace, o sea, 2 años aproximadamente, y estamos hablando de el hecho en que perdió la vida de Malvina fue en enero del 2006, ¿no? Han pasado algunos años.
Acércate bien al micrófono, Juan Carlos, porque se escucha como un poco distante, a ver.
A ver.
Dale.
Ahora mejor. El hecho de poner la vida de Malvina fue en 2006, ¿no es cierto? Y pasaron muchísimos años. Fue un homicidio muy, muy particular, porque la imputación fue a argentinos por matar a otro argentino en otro país, ¿no? En Cerrucho, el país cerca de Garopaba, en Brasil. Yo me aparté de esa causa hace muchísimos años, pero tengo entendido que todavía no avanzó, no ocurrió, no llegó a juicio, y que está quedando o ha quedado como un crimen impune, ¿no? Es
sí.
Y lo otro que vos me preguntabas, o me comentabas, es el tema de todo lo que se habla y demás. Yo creo que es un problema más amplio que el caso que hoy nos ocupa. Tiene que ver mucho con una actuación del Poder Judicial que por lo general no es independiente. Me refiero a lo que sucede en Comodoro Py, ¿no? O Comodoro Pro. Es decir, una mediatización de cuestiones jurídicas que se llevan al plano de conocimiento público con una banalización extraordinaria. Entonces, se habla de temas por parte de quienes deben informar de una manera tan superficial, pero tan cargada de emoción, mejor dicho, de intencionalidad, que esto no ayuda a que la gente pueda a veces entender lo que pasa, ¿no? Yo con vos lo he hablado más de una vez, de física de las partículas, de física cuántica o de temas complejos, no se habla. En cambio, de derecho se habla como si todo el mundo supiera, y eso genera a veces consecuencias muy graves. Una vez me dijo un juez de un tribunal federal que ellos tenían el permanente problema de que cuando llegaban al juicio para analizar la prueba, escucharla y dictar una sentencia, ya mediáticamente se había dictado la sentencia mucho tiempo antes. Entonces muchas veces tenían que dictar una sentencia que confrontaba o estaba en contra de aquella que públicamente ya se había aceptado. Y esto no es bueno para actuar correctamente en sociedad.
Juan Carlos, Mariano Grandi, buen día, lo saluda, y quería hacer una analogía, ¿no? Este, en el caso de Ariel Malvino, en el cual usted asegura que, bueno, va camino a que, no, que haya impunidad, con el de Fernando Báez Sosa, donde sí actuó la justicia y actuó como no ocurrió en otras situaciones, ¿no? En caso de pelea, a la salida de un boliche, esta cuestión tan criminal que ocurrió con Fernando. Bueno, hubo 3 años después un juicio, las partes pudieron testificar y demás, y finalmente hubo una condena que ahora va a ser revisada y demás. Si tuviera que hacer muy muy cortita un análisis de lo que resolvió el Tribunal de Dolores, ¿usted qué diría?
Sí, en primer lugar, esto habla muy bien del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, concretamente del de Dolores, y teniendo en cuenta que en el medio estuvo la pandemia, ¿no es cierto?
Claro.
El tiempo material utilizado y empleado para llegar a juicio fue más que razonable. Muchas veces este tipo de situaciones tarda años y en hacerse. Así que por ese lado está muy bien. Y esto se relaciona cuando uno lee o ve el periodo de justicia. El periodo de justicia tiene que ser este precisamente, que se llegue a juicio, que se lleve adelante un proceso, que todas las partes puedan exponer sus posiciones y que se dicte una sentencia por parte del tribunal. En ese sentido creo que se ha cumplido. Tu pregunta, Mariano, atiende que brevemente yo te diga cuál sería el enfoque jurídico relacionado con, sí, con la sentencia y con en qué se fundamenta la condena. Yo creo que va a haber trabajo, seguramente, obviamente, esto va a ser apelado, recurrido, en casación, y sí va a haber una tarea que va a llevar tiempo, como llevan en esos niveles, varios temas, pero fundamentalmente, si tengo un minuto, lo quisiera hacer claro en algo, porque si no, todo queda un poco en una bruma y no se entiende. El derecho penal es un derecho que lo llamamos de última instancia, o sea, si los problemas no se resuelven por vías más tranquilas, aparece el derecho penal, por eso decimos que es subsidiario. Y es fundamental entender que nuestra Constitución, desde el siglo XIX, establece un principio que es fundamental, que es el principio de culpabilidad. Es decir, a quien el Estado le puede atribuir una determinada conducta, y si la acredita y queda demostrada en un juicio, eso le permite imponerle una pena, una sanción. Es decir, para decirlo de otra manera, nuestro derecho penal constitucional es un derecho penal de acto. Es decir, solamente se puede castigar aquellas o imponer sanciones a aquellas personas que han realizado una conducta. No hay derecho penal de autor por ser algo, por ser negro, mahometano, judío, lo que fuere. Pero por otro lado, esto genera una situación que voy a tratar de ser muy claro y sencillo. Hay que demostrar siempre que esa conducta tiene una relación directa con el resultado. Es decir, esto se llama nexo de causalidad. Si lo que yo hago produce determinado resultado y se me puede atribuir ese resultado, bueno, en consecuencia estará viable que me impongan una pena por el delito que se trate. En este caso, en el caso de la sentencia que he leído, ahí está el centro de gravedad de la discusión. Es decir, está establecido que todos intervinieron, o los que intervinieron, no cabe duda, creo que el fallo es nuestro en cuanto a la vinculación probatoria que tienen todos los que han sido vinculados con el suceso y con la lamentable pérdida de la vida de Fernando. Ahora, el punto pasa por establecer qué conducta de cada uno generó el resultado de muerte. Y acá están en colisión dos situaciones que yo entiendo que van a ser analizadas en tribunales superiores, es o el homicidio agravado, como plantea y postuló un tribunal, o lo que se llama homicidio en agresión, del artículo 95 del Código Penal, es que cuando todos aquellos que han tomado violencia, han generado violencia sobre la víctima, tienen responsabilidad penal, pero en un grado de menor cuantificación de pena. No sé si he sido algo claro.
Sí, creo que ha sido suficientemente claro. Juan Carlos, tengo dos preguntas que ya hacen más a la persona que al abogado penalista. La primera sobre Fernando Burlando, que por un lado aparece abrazado a los padres de Fernando como si fuera casi el hijo que ya no tienen, y que automáticamente salta a las lides de la política diciendo: quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin solución de continuidad entre el fallo del tribunal y su lanzamiento en trampolín a la candidatura. No sé qué impresión te merece a vos ya, ya no solamente como abogado penalista, que seguramente has acompañado, porque me consta que has acompañado a familiares de víctimas, sino como persona.
Prefiero no hablar, pero claro, no por un tema de resguardo formal entre colegas y demás. Cada uno lleva adelante su vida y sus objetivos de la manera que cree, y eso el resto de la sociedad lo valorará en un sentido o en otro. Lo que sí quiero decir, Eduardo, por lo que me decís, es que, y lo digo como con 43 años de ejercicio profesional y por haber sido docente y haber ayudado a formar chicos y chicas en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA. Yo lo que quiero decir es que estamos asistiendo a una relación promiscua, para nada interesante, para nada positiva para la sociedad, para los argentinos, que es esta permanente intromisión en los medios de comunicación de asuntos jurídicos, y que se hablan de la manera que se hablan y se hacen juicios paralelos, es por lo que hablaba al principio. Entonces, el colega que vos mencionás, como otros, tiene sus virtudes y defectos como todos, sí, esto es público y notorio, asienta gran parte de su actividad en la mediatización previa a que haya un resultado. Y entonces la pregunta es, ¿esto genera que alguna consecuencia que no sea positiva? Y sí, claro, porque son muy pocos, y estamos siempre, lo hemos hablado con vos más de una vez, Eduardo, necesitamos la reforma constitucional para generar un poder judicial como la gente. El poder judicial hoy está cuestionado, lo sabemos todos, por toda la sociedad, lo dicen todas las encuestas y lo dice la experiencia. Y empezamos a esto en los jueces, y sí, porque hay buenos, pero son pocos y pocas los que resuelven con independencia de lo que ocurre mediáticamente. Entonces, estos colegas que permanentemente están en el ámbito del maquillaje televisivo, no me parece bueno.
Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen domingo, no futbolísticamente hablando, igual que a Mariano, no les deseo lo mejor en domingo, no lo he tenido yo en sábado, no quiero por qué mejorarle la perspectiva, pero yo digo, con estos calores, hasta se podría suspender el partido de los millonarios, ¿no?
No,
dejame de 3.000 personas. Déjame decir algo, Eduardo.
Dale, dale.
Anoche en Córdoba, un extraordinario partido. La verdad que muy bien. Y hoy te aviso que con un hijo mío vamos a tener la alegría de estar en la cuna del fútbol.
Lleva agua. ¿Qué hace? Y además...
Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta con el Che River también, porque también tengo esta dicotomía. ¿Qué vamos a hacer con Pasarela?
No, lo hablaba con mi hijo, sí. Y yo creo que Darío Pasarela ha sido un extraordinario jugador, quizás uno mejor, o el mejor central que ha tenido el país, que ha tenido la Argentina, y me parece que ya con los años lo que ocurrió como presidente de River y las consecuencias que tuvo, me parece que hay que dejarlo de lado. Estamos todos muy contentos, somos campeones del mundo por tercera vez, y Darío Pasarela se merece el aplauso, y conmigo hemos decidido que lo vamos a aplaudir.
Último comentario sobre Pasarela. ¿No fue el muchacho que le dijo a Fernando Redondo: cortate el pelo si querés jugar en la selección?
Sí, bueno, eran Eduardo, pero un jugadorazo.
Sí, no, no. Más vale no te pongas a charlar de política con Pasarela porque...
No, para nada, pero estoy seguro que Messi a Pasarela no le diría andar para la boba.
Muy bueno. Bueno, Juan Carlos, que tengas un buen domingo. Hasta que llegue el partido. Lleva agua.
Un abrazo.
Ahora, lo curioso es que vos vas a la cancha y no podés...